o sea, si tú comparas el poder de por computación de aquellos años, era nada, güey. O sea, mucha información. Me acuerdo que todavía instalaba Windows en disquetes, güey. Tenía una colección de disquetes. Le metías el 1 y el 2 y el 3. Estaban y los CDs, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la chamba de un arquitecto es y de un manager, ¿no? Ya después platicaremos un poco de eso, pero es ser el portero, güey. O sea, no puedes dejar pasar todos los balonazos, ¿no? O sea, tu chamba es detener y aventarte un round y decir, a ver, ¿por qué quieres hacer eso? Hace unos años me tocó la noticia de que iba a haber despidos en la empresa y la condición cuando charlabas era, había legales, había todo y es, tú no puedes decir nada.
Tú hablaste algo en Twitter, que no hablaste nada, cabrón, nomás dijiste. A mí me pasó algo relacionado con extraterrestres. A ver, ¿qué es eso, güey? ¿Qué te pasó, güey?
Fíjate que está bueno y que quede récord de que no estoy borracho.
¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Raw Radio, el único podcast donde el presentador no tiene ni la más mínima idea de qué está haciendo aquí sentado. Pero bueno, voy a tratar de ir mejorando. En este programa tenemos invitados de referentes en la tecnología, invitados que son creadores de contenido, invitados que no son creadores de contenido, que es como es este caso, en el cual vamos a andar abordando algunos temas de tecnología, nos vamos a salir también de la tecnología. El punto es hacer una charla como si estuvieras en un bar, tal cual, terminando hablando de cosas que ni tienen sentido. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Alex Casarrubias, primera vez que vienes al canal. ¿Cómo estás, Alex?
¿Qué onda? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí listo para platicar.
Ya hace un chingo, cabrón, que te había invitado, pero no, nomás, no, no, yo no podía, más bien.
No
Sí,
habíamos
sabes.
cerrado nada, pero
Sí, pero
ya.
ya por fin, cabrón. ¿Dónde andas ahorita? ¿México?
Sí, aquí en la Ciudad de México.
Arre. No, y pues bueno, las personas que no te conozcan, porque pues tú no eres creador de contenido. Entonces, aquí viene mucho creador de contenido, ya los ubican, los topan y dicen, ah, no, es este cabrón. Pero en tu caso, ¿puedes decirnos qué hace Alex hoy en día?
¿Qué hace Alex hoy en día? Pues yo soy Senior Solutions Architect para Amazon Alexa. Yo veo todo el continente. ¿Qué es eso? Pues literalmente es pensar, diseñar soluciones, tratar de hacerlas simple tanto para los clientes como para los que lo van a implementar. Siempre buscando una buena experiencia del usuario, ¿no? ¿Qué más hago? Me gusta tocar la guitarra, la fotografía, tomar cerveza y gin tonic y café. Sí, disfrutar a mi hija, a mi esposa. Entonces, procuro balancear mi vida personal con la del trabajo. Y pues básicamente eso es lo que hace este güey hoy en día.
Me encanta tu descripción, este güey. Y es que la gente que es fuera de México, a veces saca de onda que utilizamos el güey para todo, ¿no? El güey, ¿qué onda, güey? Y también el cabrón y todo eso. Y a veces sacan, es que los mexicanos son bien mal hablados, ¿no? Pues es que no lo decimos en mal pedos, lo decimos. También eso del pedo. Me decía una persona de España, pero ¿cómo dicen pedo ustedes? Cochinos. Le digo, pues sí, nosotros decimos pedo para
Sí,
todo y nuestras
para todo
palabras
hay.
significan un chingo de cosas. Pedo te puede significar el gas, te puede significar que no es una bronca, que no hay bronca, también no hay pedo. O sea, entonces, está bien cabrón, pinche mexicano. Pero bueno,
Sí,
Alex,
sí, sí.
¿cómo te metes esta madre, güey, en la programación? ¿Cómo llegas?
La programación. Fíjate que yo, pinche historia rara. Yo creo que no tan rara y muchos tenemos casi el mismo camino también. Muchos programadores, muchas programadoras. Yo cuando estaba morro tuve un accidente. Un accidente. Me caí de las escaleras y me lastimó la cadera. Entonces, pues no podía hacer nada más que escuchar cuentos que me leían las enfermeras y mi mamá. Y ahí me entró como el amor por la lectura y me volví muy. Se puede decir que a practicar a mi memoria, ¿no? O sea, me contaban cosas y yo memorizaba y todo ese desmadre, ¿no? Niño nerd, ¿no? Orgulloso. Pues obviamente eso me trajo que tuve que usar aparatos en las piernas para caminar chido, no quedar como como con
Charrito.
más secuelas. Ajá, sí. Y pues afortunadamente todo bien, pero pues obviamente eso trae bullying, eso trae que
Huevo.
no puedes jugar de todo. Y pues yo me empecé a enfocar a mis estudios, ¿no? Ñoño, al mil, güey. Y hasta que conocí los videojuegos, no podía salir a correr mucho por lo mismo. Entonces me compran un Atari en aquel entonces y pues lo veo y digo, madre, yo quiero hacer esto, ¿no? Creo que muchas personas entramos
Simón.
a esto por los videojuegos. Y pues en la secundaria me acuerdo que me dieron un taller de computación, me acuerdo que era Paint, en aquel entonces, estamos hablando de los principios de los 90, yo soy del 83, entonces
Ah, cabrón.
90 y tanto.
Era más grande que yo, cabrón.
Sí, ya recorrido. Entonces pues empieza este taller que era Paint y pues yo empecé como a... Había internet en la escuela de esa madre que estaba, se conectaba con...
Simón.
Pues empecé a buscar cómo qué hacer en Windows, ¿no? Empecé a programar en línea de comandos, programar, güey, era un print o madre y media, pero todos empezamos con algo, ¿no? Y dije, no, pues de aquí soy, o sea, me entienden mejor las computadoras que las personas, y así fue como empecé a programar. En la prepa tomé una malas decisiones en la secundaria que me orillaron a caer en un CETIS.
Arre. Simón, los que no sepan qué es un CETIS, es una prepa con carrera técnica.
Exacto.
Y es que a veces, como nos ven de otro lado, van a decir que es un CETIS, cabrón, el de los extraterrestres, o qué pedo, el CETIS.
Sí, entonces es una escuela, semipública,
Simón.
que tiene como un estigma de ser de clase baja, de clase popular. Donde yo fui, no era un estigma, si era para clase popular. Muchos de mis compañeros estaban muy cerca del Reclusorio Oriente en la Ciudad de
Ajá.
México, relativamente cerca. Pero pues fue por malas decisiones, por faltar el respeto a una profesora en la secundaria porque me reprobó. Porque me estaban haciendo bullying, se me rompe un experimento.
Arre.
La maestra me regaña, yo me enojo, le falta el respeto, me quitan el certificado. Ninguna prepa me quiere, termino en este CETIS, que fueron los únicos que me quisieron. Cuando sales de un CETIS, como dices, sales con carrera técnica, ¿no? Y pues yo me acuerdo que yo no, yo quería tener el sueño de irme al MIT o estudiar en una universidad de mucho renombre, ¿no? Pero mis malas decisiones me llevaron al famosísimo Tecnológico de Catepec, no al MIT, güey. Y toda mi vida ha sido programar. Digo, ya no programo tanto. Ahí tomo la carrera de ingeniería en computación, ingeniería en sistemas computacionales. Pero todo nació, yo creo que de mi accidente, mi lectura, enfocarme a los videojuegos, no tener muchos amigos. Y pues así fue como llegué a esto de la programación.
Fíjate, tu historia es muy parecida a este chico de Dead Mentor. Dead Mentor, se me fue la palabra. Vino aquí a Road Radio. Así que lo conocen más como Dead Mentor que por su nombre, Iván. Bueno, él también dice que a partir de un accidente, o sea, se me hace curioso, pues, cómo un accidente aprovechan la desgracia para hacer algo, ¿no? Porque muchos pasarían, no, pues, es un accidente, me puedo ver puras pinches películas, ¿no? En aquel entonces yo creo que estaba El Rey León, ¿no? Y todo ese tipo de películas. No, es más atrás. Yo creo
No,
que está la de
antes,
Terminator, ¿no?
antes. Sí,
Terminator
no,
1.
yo.
Y entonces, mucha raza, pues, se queda, pues, y está bien, pues, cada quien, ¿no? Pero qué chingón que a partir de una desgracia, pues, haya salido, ¿no? Tu gusto por este desmadre y, pues, desde temprana. Una de las cosas que tiene este desmadre es que desde muy temprana edad puedes comenzar. O sea, no necesitas más que una computadora, ¿no? Y ya está. O sea, y
Sí,
ahorita
sí,
una
sí.
computadora, pues, en aquel entonces estaba bien cabrón tener computadora, ¿eh? Ahorita ya, pues, está más accesible. Yo me acuerdo que el cabrón que tenía computadora en los 90s era el típico cabrón que, pues, era de feria o que se la dio un tío y es una computadora vieja o etcétera, ¿no? Pero era muy cabrón tener una computadora. Hoy, pues, es muy fácil. Vas a cualquier tienda y de esas de Aurrera y la mierda y hay computadoras para comprar. O sea, ya está muy accesible tener una computadora, hasta el celular, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas estás trabajando dentro de la tecnología ya que serán 30 años, sí, más o menos,
Sí,
¿no?
pues
Y
ya,
bueno, adentrado, pues,
20,
por lo menos.
20, sí, 30 años en la tecnología Prox.
Y qué güey, te tocó un chingo de cambios, o sea, de cuando comienzas a programar a cómo está haciéndose las cosas ahorita. Y obviamente tuviste que haber tenido un lenguaje de programación favorito. ¿Cuál fue tu lenguaje de programación favorito?
Fíjate que es muy cagado como ha visto. Ahorita tengo aquí una Mac con chingo de gigas y chingo de
Wow.
disco duro, güey. Me acuerdo que mi supercomputadora era una madre donde, pues no funciona. O sea, si tú comparas el poder de por computación de aquellos años, era nada, güey. O sea, mucha información. Me acuerdo que todo instalaba Windows en disquets, güey. Tenía una colección de disquets, le metías el 1 y el 2 y el 3. Estaban y los CDs, ¿no? O sea,
Simón.
Y en aquel entonces me acuerdo que se cuidaba, uno de los principales cambios que yo he visto en mi carrera es cómo en aquel entonces se cuidaba muchísimo los recursos de computación.
Sí.
Muchísimo. Me ha tocado ver, he sido manager de personas, de equipos, me ha tocado ver cómo esa preocupación por cuidar recursos siendo perdiendo, ¿no? O sea, ya no es, tienes, te digo, tienes un servidor, el poder de un servidor en tu casa, ¿no? O sea, tienes la nube que te cobran y te pueden dar un atorón enorme
Bueno.
y no te preocupas por cuidar recursos, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales cambios, la preocupación por cuidar recursos. Y está bien, ya tienes más poder de cómputo, tienes una nube que te ayuda a escalar, a crecer. Que creo que yo siempre voy a tener esa preocupación de, como arquitecto pienso algo y lo primero que pienso es recursos, costos, presupuestos, sizing, todo eso primero es lo que pienso, seguridad. Y luego ya veo qué lenguaje, al último framework, si cosas, es lo que menos me interesa, ¿no? Primero pienso por escalar mis recursos y todo eso, ¿no?
Que eso va muy de la mano del rol de arquitecto. Yo creo que quieras o no, como arquitecto piensas mucho hasta el hecho de que le des clic a un botón, qué es lo que involucra darle clic a ese botón y si ese botón puede ocasionar un caos, ¿no? Y a veces eso se ha perdido. Como programador, yo creo que a veces no piensas todo ese tipo de cuestiones. Como arquitecto, sí piensas un poco más a las repercusiones que tiene el recurso que conlleva darle un botón, crear un reporte que utiliza 2 gigas, 2 megas, iba a decir 2 megas, 2 megas, ¿qué pasa si ese botón le dan clic 5 personas? ¿Qué pasa si le dan 1000 personas al mismo tiempo? ¿Qué es lo que involucra? Y me encanta Ciudad de México, es un saludo para el del carro que está pitando.
Sí, anda por acá, sí.
Me encanta, mi Ciudad de México, es un desmadre, güey, cada que iba carros por todos lados, abres el Google Maps, se ve como arterias rojas, puto, todos saturados, está la mierda. Yo estuve yendo a Ciudad de México un tiempo, y hacía en el avión 40 minutos de Guadalajara a México, 45, y hacía 2 horas en el Uber, güey. Era una mamada.
Sí,
Está
así
bien.
es.
Y respecto a, hablando de los recursos y esos cambios que ha pasado en la computación, te tocó también el cambio a utilizar frameworks. ¿Tú cómo manejaste el utilizar un framework al principio? Yo lo veía como no necesario ahí en el 2000, 2003, 2004, porque sentía, es que yo puedo hacerlo por mi cuenta. ¿Tú cómo veías eso? ¿Lo viste como rápidamente lo abordaste, lo aceptaste, el utilizar un framework?
No, no, no. Creo que es una de las. Antes no teníamos tantas opciones en frameworks. Ahorita buscas frameworks, dependiendo del lenguaje, y encuentras varios. Algo que también se agradece mucho a la comunidad es también hay muchísimas librerías que te ahorran un buen de chamba, pero muchísimas que te dan mucho más chamba, ¿no? O sea, hay que saber encontrarlo. Sobre cómo adoptar un framework, yo me acuerdo que al principio yo era de los tercos que decía no. O sea, no. No voy a meter algo que no conozco cómo funciona. Y yo me preocupaba mucho por qué va a pasar el día que yo no pueda mantener este software, ¿no? O sea, es como de, no me quiero atorar solito, no quiero atorar a mis compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. Entonces, como que era medio rejego para meterlos. Y ahorita están mucho mejor documentados algunos. Algunos ya exponen como sus arquitecturas, mejores prácticas, y como que la industria ha ido orientando a que si haces un framework tienes que crear una comunidad alrededor de él que lo soporta, ¿no? Entonces, ahorita siento que es mucho más fácil adoptar un framework a como era antes, ¿no?
Sí.
Me acuerdo que en aquel entonces uno de los frameworks que yo usaba era Java Server Faces, ¿no? Para hacer cosas visuales con Java. Y me acuerdo que yo lo vi de, puta, ¿esto qué está haciendo? ¿No? A pesar de que era de la comunidad y decía, ¿qué? Sí lo adopté, sí lo metí, Hibernate, pero poco a poco creo que una de las principales, y creo que hasta la fecha es, adoptas uno por la comunidad y el mantenimiento que le da la misma, no tanto por que lo necesites
Simón.
exactamente tal cual trae el framework.
Sí, ahorita que hablaste de Hibernate, me acuerdo cuando yo en ese entonces trabajaba con Java en 2000, la década del 2000-2010, y hasta certificaciones, era muy común de, ah, me voy a certificar en Java. O sea, sonó mucho aquí en México en las universidades, no, me voy a certificar en Java, que es lo que está sonando y la mierda, ¿no? Y me acuerdo que la gente hablaba de Hibernate, no, es que Hibernate es muy difícil, y es que no es que fuera difícil, es que era una forma de hacer las cosas de otra forma como tú lo venías haciendo. O que hablaban de struct, o sea, lo que se mencionaba de Java, ¿no? O de repente salía para escritorio esta cosa del Swing, estaba la otra cosa, no me acuerdo, para hacer escritorio en Java, que era muy distinto, y es cuando viene el NetBeans, ¿no? NetBeans que mucha gente lo adoptaba porque las aplicaciones de escritorio pueden ser el drag and drop y cosas así. Te ponía un chingo de código ahí de mierda detrás, pero pues igual mucha gente lo adoptó. ¿cómo das tu salto de programador? ¿Cómo decides tú? Yo ya quiero ir un poco más arriba de programador. ¿Cómo terminas como arquitecto? ¿Cómo fue eso?
Fíjate que fue una decisión que no me arrepiento en lo absoluto, y fue, hubo un momento donde yo estaba en proyectos que las decisiones se tomaban con las patas. O sea, literal, y para quien no entienda, lo de se toman con las patas son decisiones o muy mal pensadas o ser analizadas, o que nada más se hacen porque alguien lo dijo. Estaba en un proyecto donde las decisiones no ayudaban, no siempre vivíamos una cantidad de estrés enorme, y justo era como tu tweet de ayer, que si te ibas o te quedabas en una chamba, cosas así. Y ahí fue donde decidí, dije, no, esto está mal, yo no soy arquitecto, no sé. Hace muchos años el rol de arquitecto se iba arrancando, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui arquitecto, pues era como el primer arquitecto de la empresa, porque pues casi todos eran seniors, ¿no? Y yo fui como el que me se autopostuló en ese entonces investigando, ¿no? Y básicamente mi decisión fue esa, fue, ¿cómo hacemos, uno, quitar todo el costo emocional que nos está llevando todas las malas decisiones? Dos, ¿cómo aprovecho una de mis fortalezas, que es poder plasmar una idea compleja en papel? Bueno. Eso yo creo que es mi principal fortaleza, ¿no? Es poder aterrizar una idea compleja en un dibujito así fácil, ¿no? Y creo que es una máxima de la arquitectura, es si no lo puedes hacer sencillo en papel, va a ser difícil que lo hagas en una infraestructura. Entonces ahí fue donde decidí, por todas las mierdas que pasaban, dije, güey, no puedo seguir viviendo así. Me voy a atorar yo solito, voy a postular, la empresa aceptó. Obviamente les voy a decir, no voy a cobrar más, simplemente quiero tomar más responsabilidades, más de media solito me cogí, pero funcionó. O sea, creo que tuve un aprendizaje de una empresa que no estaba acostumbrada a hacer eso, a poner una etapa de un análisis más a alto nivel, porque pues como arquitecto también tienes que tener siempre toda la parte de costos. Entonces, cuando una empresa le empieza a vender ideas, les oye, es que esto a largo plazo te va a ayudar a reducir. Al principio yo me inventaba números, ¿no? Pero te va a ayudar a reducir, no sé, 200 horas de desarrollador. Ahí es donde dices, ah, bueno, me empieza a interesar un poco este rol, ¿no? Y después gastábamos más, ¿no? No era un ahorro, más bien gastábamos más, pero o sea, así es como vamos aprendiendo. Entonces, ahí fue donde decidí dar ese salto y creo que funcionó. Después la empresa regresó a las mismas prácticas y me fui. Dije, ya no puedo seguir así. Adiós, mejor con esta experiencia aplico para otro lado. Simón, ¿no?
Y te das cuenta que en otros lados se reduce el estrés, ¿no? Porque a lo mejor está más organizado de cierta manera, llegas con tu experiencia que estuviste en un, aquí le decimos en un incendio y tú de bomberazo, estuviste en esa situación, llegas a otro lado y pues ya tienes como un escenario más, menos desmadrado, pues sí. Es menos estrés sobre todo. Aquí hay un punto que me llama la atención, que pocas veces he visto que los arquitectos hablen, y que yo creo que es algo muy realista. Un arquitecto también está involucrado en la parte del dinero, es decir, en el recurso, en cuanto, a mejor no exactamente en las cifras, pero sí en el tiempo de desarrollo, ¿no? Es decir, esto va a reducir tanto tiempo de desarrollo, y pues eso ya se convierte a dinero, al final de cuentas, es menos dinero. Pero eso es bien interesante, porque a veces se piensa que el arquitecto solamente está haciendo dibujos, ¿no? Las personas que no creen, no saben qué pedo, y que es viendo, y hay otra idea que me encantó de la abstracción que has dicho, que si no lo puedes representar fácil, pues algo estás haciendo mal, o sea, algo no estás haciendo realmente bien, y eso es parte del camino. Nosotros como programadores, a veces nos complicamos la vida, o sea, hacemos las cosas más complejas de lo que a lo mejor son, buscamos el error más complejo que a lo mejor el error es, y aquí quería nomás abordar un poco más, si tú tuvieras el poder de verte en el pasado, ese Alex de hace 15 años, ¿qué consejos o qué conocimiento le dirías? Cabrón, ¿quieres ser arquitecto? Debes aprender esto, debes enfocarte en esto.
Yo creo que el principal consejo que daría es, olvídate de las tecnologías de moda. Eso para mí sería como lo principal, sería, enfócate en conceptos, enfócate, no sé, transporte, mensajería, eventos, o sea, cosas que todas las soluciones tienen, y olvídate de, vamos a meterle en aquel entonces, jQuery, para regresar a mis tiempos, güey, ¿no? Para usar Ajax, o vamos a meterle Next, o vamos a meterle React. O sea, creo que eso termina siendo parte de la solución, pero no necesariamente, al menos yo como lo veo, mi consejo para mí sería es, no uses esas funcionalidades que te dan muchos frameworks o tecnologías de moda como parte esencial de tu solución, porque el día que muera ese framework, que muere esa tecnología, que no se le dé soporte, va a morir tu solución. Y está cabrón, porque sí. Si ya me ha tocado casos donde repositorios ya no existen, la gente se tiene que meter a reactivar repositorios que pues, la gente dejó de dar mantenimiento, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces creo que sería mi principal consejo.
Y está bien cabrón porque hay un chingo de cosas ahí detrás. Por ejemplo, yo creo que a partir de hace unos 10 años nos malacostumbramos a instalar un chingo de pendejadas en nuestros proyectos. O sea, no sé, necesito una biblioteca para esto y ahí vas y la bajas. Pero no te puedes analizar qué tanto soporte tiene esa biblioteca, si ya no tiene soporte, si ya nadie, o sea, cuántas estrellas tiene en GitHub o etcétera, cuánta gente la está dando mantenimiento. Y te enfrentas después que estás actualizando las nuevas versiones de tu framework, te cuentas que ya no es compatible, ¿no? Y dices, a la mierda, es que esto resolvía esta parte. Y lo que optas por hacer es buscar otra biblioteca y tienes que cambiar tu rediseño de la parte del código. Si no utilizaste ahí de repente algo que separara esa parte de lógica de negocio, pues vas a tener que moverle mucho código más. Y yo creo que a veces no nos educan o nos están educando más bien en esta parte de los programadores que están adentrándose apenas en este tipo de situaciones, el meter más de lo que necesitas. A veces instalas un framework, no sé, instalaste un Laravel y vas a ser solamente un pinche importador de archivos, ¿no? Que puedes hacerlo en un script de PHP y ya está. O sea, metes mucha sobreingeniería y eso pues tiene sus consecuencias tarde o temprano. Y eso, consecuencias, es dinero. O sea, al final es dinero, gastos, empresas que se van a la mierda. Y como arquitecto, en toda tu experiencia que tienes, ¿qué crees que es lo más difícil que te has enfrentado?
Lo más difícil, güey. Creo, mira, antes de contestar esa pregunta, voy a meter un punto más en el anterior. Una de las cosas por las que yo daría ese consejo también de frameworks, y no meter tantas cosas, es, me ha tocado ver ya casos donde gente instala una librería, instala una biblioteca, no se fija en las licencias, y las empresas que lo hacen, o las personas, demandas, y como consejo también sería eso, es, si vas a instalar algo, lee bien la licencia, verifica que puedas utilizarla en un software de uso comercial, no comercial. Porque me ha tocado casos donde terminan pagando parte del software de regalías por el desarrollo de una licencia que estás usando, ¿no? Y puede que lo usaste para un 5% de la solución, como dices. Entonces, creo que ese sí es importante. Ahora, lo más complejo. Creo que lo más complejo siempre es esta estructura organizacional, que es todo, está acostumbrado a que todo viene de arriba para abajo, ¿no? O sea, hay una decisión donde el director quiere hacer A, B, C y D. Yo siempre he dicho que la chamba de un arquitecto es y de un manager, ¿no? Ya después platicaremos un poco eso, pero es ser el portero, o sea, no puedes dejar pasar todos los balonazos, ¿no? O sea, tu chamba es detener y aventarte un round y decir, a ver, ¿por qué quieres hacer eso? O sea, está bien que en tu cabeza suena la solución más, vas a innovar, vas a cambiar el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y creo que una de las cosas más importantes como arquitecto es hacer estas preguntas de por qué. Y no tanto para hacer el reto, sino porque termina siendo agnóstico tú a la solución. O sea, termina siendo quien piensa y ve cosas, pero termina siendo agnóstico, no sabes qué pedo. Sí. Entonces, cuando haces estas preguntas de por qué, vas recabando información que te ayuda a conectar puntos. Y esos puntos es como hacer un plano en arquitectura, ¿no? O sea, ya cuando tienes los puntos conectados, ya cuando ves bien el panorama un poco más de alto nivel, dices, ah, ok, tiene sentido o no tiene sentido. Y puedes dar propuestas. Entonces, el rol de arquitecto, yo creo que la parte más compleja que yo he vivido es ese choque de opiniones, solicitudes de alto nivel que no tenía ni pies de cabeza. Y cómo, un caso que tengo es, yo veía cosas con proveedores, con acá en México se le llaman fábricas de software, que terminan siendo consultoras. Yo veía chamba con 3 fábricas de software. Entonces, el hecho de una mala decisión implicaba un buen de chamba, tanto para proveedores en aquel entonces, para toda la gente que estaba en el proyecto, para mi equipo de trabajo, para mí, mi salud mental. Ya estaba casado, para mi esposa también se veía mal. Está chambeando siempre, ¿no? Mi familia. Entonces, creo que eso es lo más complicado. El hecho de tomar ese papel de, pues te van a cagar porque vas a cuestionar a los directores. O sea, eso ya es un rol, se vuelve un rol algunas veces medio de choque, porque pues tienes que cuestionar todo, porque todo se ve regresado en, como tú dices, en recursos. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser que te hayan hackeado, pues, mil cosas. Se ha regresado, ¿no? Entonces, pues, tienes que preguntar. Y creo que lo más complicado de este rol es siempre hacer las preguntas a las personas adecuadas. Y muchas veces las personas adecuadas no tienen idea de qué es el sistema. Ellos quieren que haga algo, pero desconocen completamente la tecnología. Entonces, creo que eso es lo más complicado.
Sí, está bien cabrón eso, ¿no? Cuando las decisiones las toman personas que... Y no es que... Al final todos desconocemos cosas, ¿no? Y a lo mejor esta persona que está dirigiendo o es el dueño de la empresa o la empresa ni siquiera se dedica al software, o sea, se dedica a otra cosa y tiene su departamento TI y están haciendo ciertas cosas que involucran toda la administración de varios... Hay una cosa bien curiosa, ¿no? Que el departamento TI de empresas que no se dedican a software termina siendo como el núcleo central de los demás departamentos porque hacen software para todos los demás departamentos. Entonces, están involucrados en muchos modelos de negocio. Pero lo cabrón que tú mencionas es cierto. Tratar de preguntarle a la persona que tiene la idea y que tiene el poder de decir, se va a hacer esto, y tú cómo lo convences, o sea, decirle, ¿sabes qué? La verdad creo que es una mala decisión por esto, 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 otro, y esa persona sabe muy poco de software, o sea, está bien cabrón convencerle y quitarle, a veces son personas necias, y quitarle o hacerlos entender, ¿no? Pero ya cuando les dices, mira, es que te va a costar mucho, y de esta forma te va a costar menos. Ahí de repente ya empiezan a agarrar. Ah, mira, ya me interesó, ¿no? Sí. Las consecuencias.
Sí. Sí, yo tengo un amigo que él era jefe en aquel entonces y él me dijo, mira, si quieres sacar y ponerlos a pensar, háblales de lo que ellos saben, ¿no? O sea, si es una persona de finanzas, háblale del impacto económico que puede tener esa mala solución. O si es la persona de legal, háblale de un impacto de no sé, de demandas o mil cosas. Y no tanto como para, te digo, no tanto para hacer este push de no, yo voy a pelear contigo, las otras. Simplemente es para que tú puedas seguir recabando información, porque al fin y al cabo ellos y ellas son las especialistas en la solución que ellos buscan, ¿no? Ellos sí están buscando solucionar un problema que muchas veces nosotros como TI desconocemos el negocio. Estamos enfocados en tecnología por el negocio y lo tenemos un poco de lado. Entonces, sí, es negociar. Es, ok, ¿quieres esta solución? Tienes tus pedos, puedes salir así y lo podemos intentar así, pero de esta forma te va a tener más broncas a ti, o si quieres platiquemos estas broncas, porque igual y yo estoy exagerando también, ¿no? Y te digo, es esta dificultad de no poder tomar partido de ninguno de los dos lados, sí, simplemente eres agnóstico y preguntas al equipo, preguntas a la persona de la idea, recabas información y tú vas conectando estos puntos para decir, esta solución se puede hacer de una forma correcta. Diseñar un sistema no es tan complicado. Diseñar el sistema basado en las necesidades de la organización, de la persona que lo necesita, en la fuerza de trabajo que tienes con los equipos, la fuerza creativa, el talento, ahí es donde empiezas a complicar un poco las soluciones.
Hacer los combos, decir, esto tenemos estos recursos y este tiempo, ¿no? Y tenemos este riesgo también, los riesgos que pueden ocasionar un cambio de algo. Hay riesgos bien estúpidos que ni siquiera los has visto. Una actualización de iOS. Y de repente esa actualización de iOS hace incompatible cosas con las que estás trabajando en Xcode, no sé. Y sí, eso es un riesgo, a final de cuentas. O sea, y eso puede conllevar tiempo que no consideraste. O sea, al final, son cosas que vas aprendiendo a la mala, lamentablemente. Y me gusta charlar con personas como tú, porque hay personas que a lo mejor no han tenido esa visión, que están comenzando la programación, de que no solamente es codificar, ¿no? Sino que hay que ver ciertas cuestiones. Y al dar un brinco tienes más responsabilidades. En el caso de un arquitecto, tiene más responsabilidades. Porque pues una mala decisión tiene más consecuencias, o sea, una mala decisión se puede llevar toda la mierda. Oye, ahorita mismo has mencionado mucho sobre llevar equipos, liderazgo, y quiero irme por ahí, por el liderazgo, pero hay una pregunta bien sencilla, o sencilla entre comillas, ¿qué es lo que define un líder? O sea, tú para ti, ¿qué es lo que define un líder?
Para mí un líder... Es medio controversial. Sí, no. Un líder es una persona que conoce las fortalezas de las personas del equipo. Vamos a hablar de un líder técnico ahorita de equipo. Es igual, si quieres, lo vamos subiendo después a nivel de organización. Empezamos con un líder de un equipo pequeño. Un líder tiene que ser líder de él o ella misma. O sea, difícilmente vas a liderar algo si tú no sabes liderar tus emociones, si no sabes liderar tu forma de vivir, ¿no? Ya sea el profesional. ¿Qué debe tener? Yo creo que tiene que tener control. Un líder no puede explotar, porque cuando explotas de ti para abajo. Y yo tengo una metáfora que es medio asquerosa, ¿sabes? Pero cuando tú no eres el líder y escupes, hacia arriba, tú te puedes quitar y le va a quedar alguien más, ¿va? Pero cuando tú eres él o la líder de un equipo de trabajo y escupes hacia abajo, a fuerza le va a quedar alguien. Entonces, si no tienes control, si no tienes esa forma de tener la visión y las ganas de muchas veces aventarte una discusión incómoda, porque puede ser incómoda hacia abajo, puede ser incómoda hacia arriba también, pues difícilmente vas a ser una persona que la gente te considere un líder. Ahora, es como el huevo y la gallina. El líder, tú te proclamas líder por el puesto o la gente dice que tú eres un líder. Entonces, creo que estas posiciones, sí, es un puesto, pero un líder es quien tiene la confianza de la gente. Entonces, si tú trabajas pro del equipo, pro de la organización y sabes unir estos puntos, la gente va a decir que tú eres su líder, ¿no? Obviamente, si tienes la posición, pues eres su jefe o eres su líder y termina siendo algo organizacional, ¿no? Pero debe tener control, debe tener la fortaleza de poder aventarse estas charlas incómodas, preguntas, toma de decisiones. Hay veces que tomas decisiones que no le va a gustar al equipo, pero tú estás pensando pro, y hay veces que tú tienes conocimiento de cambios organizacionales. Ejemplo, hace unos años me tocó la noticia de que iba a haber despidos en la empresa, y la condición cuando charlabas era, había legales, había todo, y es, tú no puedes decir nada. Es, va a haber despidos, va a pasar esto, esto debe tener unos 5 o 6 años. ¿Cuál es tu forma de ver las cosas, no? O sea, no te estamos pidiendo opinión, tiene que pasar, pero ¿cómo ves las cosas y cuáles son los impactos de nuestros sistemas? Y es donde dices, chale, está feo, porque ya dejan de hablar de las personas por ver el beneficio de la organización. Lo transpolas y dices, si hay un beneficio de la organización, se ven 5 familias afectadas, pero estás beneficiando 80. Y te digo, son el tipo de conversaciones donde dices, madre, o sea, es difícil estar ahí porque es incómodo. Sabes que tienes que dejar ir talento de tu equipo. Y son de las charlas que, al fin y al cabo, el malo termina siendo tú, ¿no? O sea, aunque las personas, yo he estado en situaciones donde estoy en la balanza, ¿no? Ahí en la tómbola esta de ver si sales o no te quedas. Pero el primero que piensas es, mi jefe no me apoyó. Y al menos en aquel caso, pues la decisión ya estaba tomada con hombres y lista y todo. O sea, a mí ni siquiera me preguntaron. Sí, man. Entonces creo, en esas situaciones creo que también tú debes de saber aventarte esta discusión hacia abajo y hacia arriba, de también hacerle ver a la empresa que el hecho de que ellos seleccionaron ciertas personas, pues tiene un impacto, ¿no? Sí, man. Entonces también empiezas a negociar, ¿no? Y digo, son charlas que como líder te van a tocar, como manager te van a tocar. Sí. Otra cosa que debe tener un líder, creo que son dos y son las más importantes. Uno es, tiene que saber escuchar. Todas las personas aprendemos diferente. Todas. No hay una sola persona que aprende igual. Tú aprendes diferente que yo, ¿no? O sea, y alguien más va a aprender diferente de ti. Y no está mal. Todos tenemos esa capacidad de que nuestro cerebro ve diferente las cosas.
Simón.
Pero si tú como líder eres estilo, te pones en este rol de profesor donde quieres enseñar igual a todos, pues vas a tener un grupo disparejo, ¿no? Cuando creo que lo importante de un líder es escuchar e identificar las fortalezas de todos. Todos tenemos un talento. Todos y todas tenemos talentos. A veces no confiamos en nosotros o nosotras mismas, pero todos tenemos talentos. Y muchas veces un líder es quien te va a ayudar a que lo veas, ¿no? Te va a impulsar y te va a poner actividades que probablemente no te gustan, pero es un talento y a la larga le puedes agarrar gusto a esa actividad. Entonces, creo que escuchar, comunicar y ver las fortalezas son las tres principales. La siguiente es tener control y no ser explosivo.
Explosivo, vaya, ¿cuántos líderes explotan? O sea, cabrón. Y entonces tú eres de lo de la idea de que un líder no puede nacer, o sea, porque muchos dicen, es que los líderes nacen. O sea, el líder tiene que forzarse a fuerza. O sea, me refiero con experiencia.
Fíjate que yo creo que un líder, alguien puede nacer con madera de líder, ¿no? O sea, que tenga ciertas habilidades. Por ejemplo, yo antes era súper introvertido, así, cabrón, no le hablaba a nadie. Y me di cuenta que muchas veces para que te escuchen, pues tienes que hablar. Y como líder, pues casi siempre vas a tener que hablar. Entonces, quien nace con esta habilidad de ser extrovertido, platicar, esa facilidad de conectar con personas, de ganarse la confianza, va a tener el paso más cerca. Te digo, el detalle del líder, yo creo que hay de dos. Si te ponen como líder, pues eres líder, o sea, bueno, aunque no tengas ninguna habilidad, ¿no? Pero muchas veces para que las personas te puedan considerar un líder, pues tú sí tienes que estar haciendo la chamba de un líder para que la gente diga, ah, es mi líder y no es mi jefe, o no es el patrón, o es el capataz, o miles de apodos que nos pone, ¿no? Pero creo que sí puedes nacer con habilidades para líderes, pero sí tienes que desarrollarlas, porque si eres un líder que nadie te sigue, pues está medio cabrón, ¿no? Más bien, para ser líder tienes que tener personas que puedan seguirte y decir, ah, es mi líder, o...
Pero a mí se me hizo bien cabrón el consejo que diste sobre, y fuera de que seas líder o no, del saber controlar tus emociones, ¿no? Porque muchos, yo creo que a veces por no controlar emociones hacemos una estupidez, y en todos los ámbitos, no solamente en laborales. O sea, saber controlar las emociones es algo como fundamental, sobre todo para personas que están trabajando con otras personas, o sea, que están en un equipo, para no involucrar ciertas cosas, porque no todos estamos siempre de buenas. O sea, hay días que pues, te duele algo, te pasó algo, ¿no? Y a veces eso quieres repercutirlo con tus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, no estás controlando, no te estás controlando tú mismo. Creo que eso es muy importante en cualquier ámbito, saber controlarte y no echar tu desmadre a otras personas cuando son ni siquiera ni al pedo, ¿verdad? O sea, no es pinche bronca que traes tú y a veces pasa mucho eso, que traen, está de malas, no le hablen, o sea, sí, güey, pero pues es su pedo y aquí está trabajando y se entiende, pero pues hay que seguir haciendo las cosas, no pasa nada. Ahí, dale, ¿vas
sí,
a decir algo?
Ahí es, y creo que también es donde entra la capacidad de líder, es saber que todos somos personas y no robots. Todas las personas tienen emociones. Siempre alguien va a llegar cansado, de malas, enojado, frustrado, en algún punto de una conversación profesional, ¿no? Lo voy a enfocar 100% profesional. En casa es mucho más fácil explotar, siempre. O sea, porque te quitas esta presión y tal vez dices, ah, pues exploto yo solo, ¿no? Sí, o estás acostumbrado de que tal vez explotas con tu pareja, bueno, no debería ser, ¿no? Pero siento que es más fácil a veces explotar en un ambiente menos controlado como tu casa, donde tienes más confianza.
De confianza.
Entonces, también esa parte de identificar, si ves a alguien que está enojado, pues como líder te acercas, ¿no? O sea, oye, ¿todo bien? ¿Algo mal? Pues mira, la neta, pues si tienes que arreglar un pedo, vete, ¿no? O sea... No es necesario que estés aquí, porque si no lo identificas, generas más estrés por tener una persona trabajando. Güey, o sea, hay personas que los asaltaron en el camino, ves que acá en México no es común, ¿no? El transporte público es una chulada, ¿eh? Pero bueno, que los asaltaron en el camino, o que tienen un pedo familiar, o que tuvieron un conflicto en la escuela de sus hijos, güey, o mil cosas. Y si no lo puedes identificar tú como líder, tú tienes que darles el empujoncito de decir, güey, pues, mi chamba es hacerte sentir más, sacar tus fortalezas, ¿no? Y en el entorno que estás ahorita, si tienes la confianza, platícame. Tienes que también aprender a no ser esponja, porque muchas veces te cuentan pedos y pedos y pedos y pedos y pedos. Y si tú los absorbes, pues terminas siendo la esponja de todo eso, ¿no? Escuchar y tal vez poner ahí ciertos límites, pero sí escuchar. Pero creo que eso también es importante, que puedas identificar eso y decir, esto no está chido, no le conviene ni a esta persona principalmente, y al equipo tampoco. ¿Qué hacemos para, si tienes la facultad, hay muchos líderes que nos ponen y no tienes una forma de tomar decisiones en la empresa porque recursos humanos te regaña si los dejas ir? Entonces, pero si tú tienes ese poder de aventarte un round, que yo creo e impulso a todos los que estén en la posición de líder técnico de sí aventarse un round con la organización, negocien por las personas que están en sus equipos de trabajo, esa es su chamba, más que simplemente buscar sacar una solución, también ver ese aspecto personal, no, sin ser metiche, sin entrar a detalle, pero si ves a alguien mal, pues acércate y hazle sentir involucrado en que tú estás preocupado por su persona, ¿no? Porque termina siendo una afectación en la parte profesional, de donde sí tienes más personas a cargo también.
Sí, aparte eso puede apoyar a final de cuentas a que se solucione la parte también de entrega, ¿no? De ciertas, que la persona a lo mejor lo resuelve más rápido si está un tiempo sola o tiene que ir a una parte o lo que sea, ¿no? a que esté ahí en la oficina y no esté haciendo nada, o sea, que esté la pinche, el estrés acá. Y me encanta, me voy a quedar con el resumen del liderazgo, el fortalecer a tu equipo, o sea, prácticamente hacerlo fuerte. Si no lo haces fuerte, pues a lo mejor algo estás haciendo mal como líder. Hay muchas preguntas, muchas dudas. Nunca he tenido aquí una persona que a lo mejor sí, a lo mejor me cagan ahorita, pero de las personas que he entrevistado, que he tenido personas que trabajaron en lo que es Silicon Valley, ¿no? Pero personas que trabajan en Fang, F-A, ¿ya se llama Fang? ¿Ya manga o cómo se llama esa madre ya?
Pues manga. Cambian el nombre, ya es de todo. Bien.
No, y ahorita más cabrón, güey. O sea, ya, bueno, no, Twitter no estaba ahí. No, olvídalo. Pero dije ahorita más cabrón que Twitter, ya sí cambió X, pero no, ahí Twitter no estaba.
Sí.
Pero bueno, cuando tú tomas la decisión de ir allá un día para otro, o fue mucho tiempo de estar intentando?
Mira, no. Yo estuvo cagadón. Fue un día me metí a los trabajos de Google, ahí tiene una página, empiezo a ver los roles, digo, este rol está chingón, digo, de repente hay personas que a las que les doy mentoría y siempre mi consejo es, vete a las páginas de trabajo, saca 5 roles, haz una matriz y ven cuál puedes empatar y qué habilidades te hacen falta para entrar, ¿no? Hice mi ejercicio yo, ¿no? Entonces entro, saco las chapas y digo, ah, mira, esta de Google se ve chingón. Me fui como a lo que me pedían, porque si me voy, y eso yo lo he aprendido, si yo me voy al, es necesario que tengas A, B, C, D, E, yo ya me autolimito. Entonces primero leo la descripción del rol y digo, ah, huevo, sí quepo, ¿no? Sí soy, ya me vi, y ya después voy como a los bloqueos. Estaba el bloqueo de visa, ¿no? Necesitas una visa para bla, 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 bla. Y yo dije, pues, si es visa, Google tiene todo el poder de migración para ayudarme. Yo no lo vi como un blocker, ¿no? Entonces metí mi solicitud y yo siempre he sido de la idea de que no usar herramientas para hacer templates de currículums. O sea, yo no entro a Canva y hago un currículum de template. Me ha tocado entrevistar y creo que lo principal que llama la atención de un currículum es si te atrae, ¿no? O sea, si ves 1000 iguales, no te va a atraer. No, tienes que ser un poco diferente, a pesar de que tiene que estar orientados a que algunos sistemas automatizados lo lean, bla, bla, bla. Entonces yo decido hacer siempre mis currículums de forma extraña, güey. O sea, mi currículum tiene que me encanta la chela, güey. Tiene que me encanta la bar, esa. Sí, porque tengo un aspecto social que a mí sí me gusta manejar, incluso profesionalmente, ¿no? Entonces, mando mi currículum, lo pulo, luego lo mando. Y 2 semanas después yo estaba charlando con Google. Fue época de COVID. Mi proceso con Google tardó 8 meses. Ya tenía... Solamente me faltó la carta oferta porque me estaban esperando para ver en qué equipo me podía ir. La oferta de irme a Polonia, después salió Málaga, pero Google estaba buscando que me fuera con ellos. Sí, fueron 8 meses. Durante el camino, como al quinto o sexto mes, me buscan en LinkedIn de Amazon y digo, pues, tengo una oportunidad de negociar. Tengo la de Google en camino, ¿no? Entonces empiezo a platicar con Amazon. 2 semanas después ya tenía entrevistas. Duró como 2-3 meses. Mi hija acaba de nacer en aquel entonces. Sí, entonces, pues ya estaba como más ocupado en casa y eso. Y pues encontrar esas 2-3 horas de entrevista que luego se necesitan, pues es medio complicado. Entonces yo ponía mi horario y decía, todos los jueves hago algo, ¿no? Reservaba 2-3 horas. 3 meses después... 2 meses y medio ya estaba recibiendo mi carta oferta para Amazon Alexa. Acepto y una semana después me llega la de Google de si no me quería ir a otro lado como a un equipo de InfoSec. No me acuerdo. Obviamente pues les ganaron, yo ya había aceptado en Amazon. Pero básicamente fue entrar a la página de Jobs, hacer esta matricita de ver qué habilidades tenía y qué me faltaba. Y sobre eso tomar la decisión. Fueron 8 meses, ponle en todo el proceso de las dos, aceptado en las dos, pero pues me cedí por Amazon, mi hija necesitaba una cirugía, entonces pues también la necesidad de influirme por allá.
Y respecto a, ¿tuviste pruebas técnicas?
Sí,
¿Tan cabronas o qué?
Fíjate que para el rol que yo iba, En Google yo iba para Program Manager. Entonces, mi rol era más pensar soluciones, porque alguien más las iba a diseñar, ¿no? Simplemente es, oye, tienes que hacer una pregunta bien pinche rara, vas a hacer, o sea, una solución que necesitas transportar 200 terabytes de información entre continentes y cómo puedes hacerle, necesitamos gastar menos costos y necesitamos que después eso se vuelva una solución para poder vender a los clientes, ¿no? Y tú así de, ok, ¿cuánto tiempo tengo para pensar una madre así, no? Y te dicen, no, pues la entrevista dura 45 minutos, tómate el tiempo que necesites para pensar. Yo exageré la pregunta, ¿no? Son preguntas del tipo de soluciones, pero son preguntas que te ponen a pensar y son preguntas que ellos sí tienen necesidades de negocio. Eso fue en Google. En Amazon, donde ya era como arquitecto, sí tuve pruebas técnicas. Una fue de desarrollo, diseño de sistemas. Tuve esta que es como de hablar con el manager, hablar con el reclutador, entender. Algo que me gustó de Amazon es que te ponen en contacto con un grupo de afinidad, bueno, donde era con un latino trabajando en Amazon en alguna parte del mundo, ¿no? Entonces, pues llegas con alguien que ya lleva cierto tiempo trabajando en la organización y les puedes preguntar lo que sea. Incluso en el mail dicen, güey, esta conversación no tiene impacto absolutamente nada en tu proceso y puedes preguntar y la persona se puede decir lo que quiera, ¿no? Esperamos que esto sea como un aspecto positivo para que tomes una decisión. Y pues sí, preguntas así tal cual del chile, pues te gusta trabajar en Amazon y por qué, ¿no? ¿Cómo se va a afectar a tu vida personal con tu vida profesional? Hice fit con las respuestas, me gustó lo que me dijeron y pues acá sigo, 2 años después, acabo de cumplir mi segundo aniversario y pues acá ando.
Está todo chingón, ¿eh? Y luego ahí hay personas que quieren entrar, ¿qué les aconsejas? O sea, que quieren entrar a un tipo de estas empresas.
Mira, no sé cómo sea el ambiente en las otras, ¿no? O sea, de que conozco gente que trabaja en ellas, pero no puedo conocer como todos los equipos, ¿no? Al menos lo que yo puedo decir de Amazon es una empresa, o al menos que a la gente le gusta brillar. O sea, una vez que entras, la gente sí trabaja por crecer. Entonces, uno de mis consejos es ganen confianza. Si no tienen confianza en lo que hacen, aprendan a ganar confianza. Y si no están seguros, aprendan a verse confiados o confiadas. O sea, sí proyecten confianza en lo que saben. Les digo, yo soy de las personas que creen que todos y todas las personas tenemos un talento. Entonces, sí sean muy seguros, seguras cuando hablen de sus fortalezas y sean muy humildes cuando hablen de sus debilidades. Creo que es algo bien importante saber en qué no eres bueno o buena, güey. Todo mundo la cagamos en algo, entonces creo que es normal decir la cagué, no sé hacer esto o lo estoy practicando. Mi consejo es, te digo, yo tengo una matriz donde digo, mi nuevo rol, supongamos que quiero cambiar en estos momentos, ¿no? Quiero un nuevo rol de Product Manager Internacional de algún producto. Lo que hago es voy, saco 5 o 6 ligas de trabajo de las empresas en las que yo quiero trabajar. Las listo y después pongo el job description y digo, a ver, aquí sí cumplo todo esto, pero no cumplo esto. ¿Cuánto tiempo me llevaría a mí trabajar en esto? Porque si yo empiezo a... Yo ya sé que me va a llevar 4 meses el poder avanzar todo el proceso de entrevistas. Entonces, si me va a llevar 2 meses entender un poco esa habilidad, a huevo, voy y meto solicitud y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Si es una habilidad que me dicen, güey, tienes que llevar equipos de trabajo, 5 años de experiencia y llevo 6 meses, pues lo guardo. Digo, pues después aplico cuando lleve 3 años. Tampoco es de que sea obligatorio eso. Tampoco se tomen los prerequisitos como súper obligatorios. Si te piden 3 años de experiencia, puede ser que hayas estado en un proyecto donde con 2 años ganaste toda esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que ese sería mis consejos.
Y está chingón porque muchas personas siempre es como su sueño, ¿no? Llegar ahí, pues bueno, ya saben, chavales, tú estás en la parte de Alexa, debes saber trucos, truquillos, o sea, algo, un truco, un hidden, ahí, a ver qué consejes, digas, a ver, pregúntale a esta madre.
Si les gustan los videojuegos, pidan el... que active el modo Super Alexa. Está cagado.
Modo super Alexa. A mí lo que me cagaba es cuando le preguntabas que detectara actividad paranormal. Y se ponía a buscar según es una mamada.
Sí.
Y el ahorita que llegó, nos tocó la pinche brecha de la inteligencia artificial. ¿Tú esa madre la estás utilizando laboralmente? ¿O nada?
Sí, yo creo que yo creo que no hay desarrollador, desarrolladora hoy en día que en su ámbito diario no use inteligencia artificial, güey. Ya sea recordatorios de tu calendario, güey, ya sea recomendaciones de compra, ya sea Copilot,
Sí, vale.
algunas cosas. Yo creo que gran parte de los que estamos en tecnología ya tenemos poquito más uso de herramientas de inteligencia artificial embebidas en lo que hacemos. Probablemente no la conocemos como tal de, ah, esto es inteligencia artificial, ¿no? Pero, güey, incluso si utilizas música para programar todos los motores que te van dando recomendaciones y siguiente canción y todo eso, pues termina siendo un modelo de que está siendo entrenado con tus gustos y pues lo pones, ¿no?
Simón.
Entonces, sí, respondo a tu pregunta, sí, sí la uso. En la organización en la que trabajo, pues es Alexa. Entonces, sí. Pero sí, también como usuario, ¿eh? Creo que también como usuario, fuera
Pues
de aspecto profesional, creo que, ejemplo, yo pongo rutinas en Alexa, ¿no? O sea, cuando llegue a casa, que pase algo. Cuando mi hija se va a dormir, pues que la luz se ponga más tenue.
Simón.
Mis recordatorios, ¿no? O sea, si me enfermo, pues mi chochito, mi pastilla cada 8 horas, ¿no? Creo que esta brecha de la inteligencia artificial lleva varios años. Creo que ahorita está como el auge y está en boca de todos, pero la inteligencia artificial lleva ya varios años. Y creo que algo que yo siempre pongo en una balanza es hasta qué punto esta herramienta es estrellitas y marketing y cosas por el estilo, y hasta qué punto es una herramienta que sí ayuda a mejorar la vida de las personas, ya sea profesionalmente, personalmente, bla, 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 ¿no? Porque pues ahorita todas bueno, no todas, porque no voy a suponer absolutamente nada, pero muchas startups ya están en el modo de quieren hacer un chat GPT, o muchas empresas quieren hacer un modelo que te haga fotografías en 3D para ciertas cosas, y hay mucha gente que lo está haciendo y está ganando mucho varo, ¿no? Entonces, creo que hay que poner en balanza de si es una herramienta que uses, que no uses, si te ayuda, si no te ayuda, y sobre eso tomar las decisiones, ¿no? Digo, al fin y al cabo, puede ser que a mí me ayude, que me genere avatars chistosos de mi cara, güey,
Sí.
y puede ser que yo me sienta mejor con eso, pues está bien, ¿no? Lo voy a terminar usando, puede ser que lo utilices para otras cosas. Creo que es lo bonito de la tecnología, güey, que a todos nos sirve diferente y tenemos tantas opciones que
Simón.
puedes decir, güey, pues voy a usar A, B o C, y mientras tú te sientas chido, pues está bien, güey.
Sí, güey, pues de probar, ¿no? Probar. Y yo creo que la inteligencia artificial, yo creo que empezó el auge porque ya estaba como a la mano de todas las personas, ¿no? O sea, ya entras a ChatGPT, antes pues, se utilizaba, pero pues era un costo que no se podían dar cualquiera. O sea, lo puedes utilizar. De hecho, hasta cuando tú veas Netflix, ¿no? El hecho de las recomendaciones, todas esas madres, pues está Amazon también cuando buscabas productos, o sea, ya estaba ahí. O sea, no es algo como que estuviéramos muy alejados. Pero el hecho de que tú ya pudieras ahorita preguntarle a ChatGPT, pues así es como el auge y hacer imágenes, todo eso. Hay una cuestión que quería abordar fuera de tecnología. Hablaste que tu hija necesitó una cirugía, ¿no? Ese tipo de problemas, obviamente. Es algo que tú no te esperas como padre, que nadie se espera como padre tener ese tipo de situaciones. ¿Tú cómo te diste cuenta? O sea, porque es muy difícil. O sea, un bebé, ¿cómo te das cuenta que necesita una cirugía? ¿Cómo te das cuenta?
Fíjate que cuando nace mi hija, bueno, nuestra hija, nos dice el pediatra, oigan, pues háganle un tamiz auditivo.
Simón.
Va, no, se salgan después del hospital, 1 o 2 semanas después, le hacemos el examen, órale, va. Creo que una desventaja que tenemos muchas personas en Latinoamérica es que no es un estudio obligatorio. O sea, salen del hospital, del seguro, y no te hacen el tamiz, ¿no? Acá afortunadamente pues tuvimos los medios en ese momento para poder hacer el estudio 7 semanas después. Es un estudio que cuesta unos 3 mil pesos, no es barato, güey.
Simón.
Pero ayuda muchísimo. Entonces vamos al examen, pasa de un oído y no pasa del otro. Pero veíamos que la doctora tenía muchos pedos, güey, así como como el mecánico que no sabe conectar los cables y de repente prende o no prende, güey. Pues veíamos que la doctora, pues, no le daba. Entonces, no confiamos en el estudio, porque dijo, se escucha bien de un oído, no escucha del otro, güey. En ese entonces, yo creo que ni mi esposa ni yo pensábamos, pues, no esté sorda, güey, ¿no? O sea, fue así de, ¿no? Nunca nos pasó por la mente. Obviamente, sí te genera cierto estrés el hecho de que no pueda pasar el examen a la primera, ¿no?
Sí, sí.
Nos dicen, ¿sabes qué onda? Pues, todavía puede tener líquido, bla, bla, bla. Se lo repetimos en 4 semanas. Ahora le va chingón. Pues vamos a las 4 semanas y ya no pasa ninguno de los 2 oídos, güey. O sea, el que había escuchado ya no escucha. Entonces, para mí, y fue la misma doctora, y dijimos, aquí hay de dos. O el primer estudio está mal, o los 2 estudios están mal, o el segundo estudio está mal, ¿no? O sea, variable. Ya ves, güey, mente de ingeniero que me puso a pensar ahí. Dije, no, sí, o sea, y mi esposa también dijo, no, no está bien. Una tiene que estar mal, ¿no? Decidimos cambiar de médico y vamos a hacerle otros estudios. Y en el segundo sí confirman. No, pues no ha pasado, pueden tener diferentes variantes, pero esto es donde nos tranquilizamos un poquito. Dice, esto no es que signifique que no escucha, ¿no? O sea, eso simplemente mide como el oído exterior. Hay que hacer una medición de oído medio y oído interior, ¿no? Que ya es como la parte de la cóclea, la interna. Entonces, ah, pues lo hacemos, ¿no? Vamos, hacemos el estudio y nos dicen, no, pues sabes qué onda, del oído exterior no escucha. Hay que hacer un estudio. Dice, no es que no escuche. O sea, te digo, es como cagado porque tienes que ir por pasos, ¿no? Hay que hacer un estudio más profundo. Para esto mi bebé, bueno, esta bebé ya tenía 5 meses, 4 meses y medio, 5 meses. Me acuerdo que era julio y nos mandan con un doctor. Le hace unos estudios. Casi todos los estudios que le hacían, pues era ya tardecito porque le conectan estos como electrodos para medir actividad cerebral y todo ese show. Que como papá, pues nunca te imaginas que vas a ver eso de tu bebé, güey. Si te saca como un poco de pedo, ¿no? Dices, güey, ¿qué estamos haciendo aquí? Es por su bien, pero está raro, ¿no? Total que sale de los estudios, nos dice el doctor, a ver, siéntense. Su hija tiene, se llama hipoacusia, como el término médico, sordera en término más común, profunda. Hay diferentes tipos, ¿no? Literal profunda es, la pones en un concierto de rock y su hija va a escuchar susurros a ese nivel. O sea, nunca nos había escuchado en 5 meses y medio.
Ay, cabrón.
Entonces, y nosotros pues, siempre le contábamos su cuento y lo seguimos haciendo, le contamos su cuento y bla, bla. Pero pues cuando te dan la noticia hoy, pues dices, verga, güey. O sea, y desconocimiento porque te dicen, no escucha nada, dices, verga, ya no va a escuchar nunca, ¿no? O sea, que ya la chamba de los especialistas también es contarte alternativas. Entonces nos dicen, ¿sabes qué onda? Pues hay de dos. La primera es sí o sí, estos que son como audífonos, no sé si has visto en la calle, que son unos auxiliares auditivos, para que ella enseñe a su cerebro a escuchar, aunque sea poquito, pero que enseñe el cerebro a escuchar. Conforme vaya subiendo, vamos subiendo el volumen y la ajustamos para que ella vaya a mejorar. Entonces empiezas con eso, pero inmediatamente lo que tienes que hacer a la par es entrar a terapia, se llama auditiva verbal, donde le enseñan a los niños a relacionar sonidos con ciertos aspectos de la vida cotidiana y todo ese show. El pedo de aquí es que era COVID, ¿no? O sea,
la pandemia.
Era agosto, julio del 21, del 20.
Del 20.
Ajá. Sí, y pues con los cubrebocas, pues, que, o sea, yo tenía las dudas de que si mi hija escuchaba o no escuchaba, si le iba a entender los labios, no sé, sí, digo, muchas cosas en la cabeza, ¿no? Pues resulta que 2 meses después, no le habíamos dicho nada a nuestros familiares, me acuerdo que yo solamente le había dicho a mi hermano, y un día me dice, vente a la casa, vamos a platicar, nos echamos unas chelas, le digo, güey, pues fíjate que Elena es sorda. ¿Ya le dijiste a papá? No, pues no. ¿Qué van a hacer? Pues ahorita queremos como estar 100% seguros, antes de hacer nuestro desmadre familiar, ¿no? Porque pues, es una noticia dura para los abuelos, las abuelas, la familia en general, ¿no? Entonces, hacemos otros estudios y nos dicen, ¿sabes qué onda? Confirmadísimo. No escucha nada, este estudio que te digo. Entonces, pues ya hablo con papá, mi papá es médico y me dice, oye, pues, no te prometo nada, pero pues podemos hablar con un amigo, ¿no? Y yo, pues, si suma, adelante, ¿no? Y papá siempre ha sido de, bueno, siempre fue de fiesta y mariachis y tríos, no sé, pero me dice, nos vemos en la cantina tal. Ah, pues yo, bueno, un tequilita, no hace nada, no hace daño. Entonces voy, hablo con el médico y me dice, mira, la verdad no es mi área. Pero si tienes todos los estudios, puedes entrar a un programa de implante coclear. Entonces, y yo, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Y dice, pues, básicamente te van a hacer todos los estudios que ustedes ya hicieron, se tienen que revalidar en un hospital, y de ese hospital ustedes les pueden poner la cirugía, pero no les pueden poner los aparatos. O sea, cada aparato cuesta 700 mil pesos,
Ay,
cada
cabrón.
implante. Y pues mi hija
Entonces,
necesitaba dos, porque tiene bilateral, o sea, los lados, ninguno escucha.
nomás para dar un énfasis, 700 mil pesos son $35,000 más o menos, así para que se
Aprox.
queden. Más o menos.
Sí,
A
y
ver.
eso es el puro implante, güey, por lado. Falta la cirugía y terapias, todo eso, ¿no? Pero bueno, me dice, güey, pues es lo que hay, ¿no? O sea, sigue todo el programa de estudios, te avientas unos 2.000, $3.000 en todos los estudios. Y pues dijimos, pues hay que darle, ¿no? O sea, creo que ya con que te ayuden con la cirugía es un paro. Pues ya, ¿no? Hablamos con el amigo del amigo de mi papá. Parece que
Bueno.
literal fue el amigo del amigo, güey. Ve los estudios y nos dice, todo está bien, solamente necesito que le repitan estos estudios aquí. Pero Elena es candidata al programa. Así, güey, el mismo día que vio los estudios. Elena es candidata y si lo quieren operar acá en este hospital, pues literalmente necesitamos que cumplan con estos requisitos. Pero si la quieren operar la siguiente semana, o sea, si tienen ustedes el varo para comprar los aparatos, ¿quién tiene millón y cacho de pesos para hacerlo? Dice, la operamos
Claro.
la siguiente semana. Y yo, pues sí estaría bien, pero pues no lo tenemos,
Sí, no.
¿no? O sea, entonces, pues lo que hicimos fue, se sale el doctor y una de las doctoras que estaba haciendo sus residencias con él nos dice, oiga, pues no es lo mismo. Pero un amigo, su hijo tuvo un problema, él y ella, hicieron una campaña en redes sociales y pues levantaron un poquito de dinero y pues la neta, pues como dices, yo no soy creador de contenido, pero tengo una comunidad en Twitter ahí,
Simón.
bastante chida, güey. Y pues lo que hice fue, pues un día, güey, así estuve medio depre, güey, así como tirado, la noticia no me terminaba de cuadrar y escribí un pequeño hilo, güey, fue de, ha pasado esto. Mi hija nunca nos ha escuchado, necesita esta lana, no lo tengo, y pues si alguien puede apoyar, pues que nos ayude, güey. Puta, explotó, güey. Así miles de personas me contestaron, güey, nos ayudaron con un chingo de varo, güey. No juntamos la cantidad con el apoyo de la gente, güey, pero yo siempre he dicho que hasta un peso cuenta cuando estás en
Sí,
necesidad,
huevo.
¿no? O sea, entonces, todo lo aceptamos súper bien, nos ayudó a alcanzar nuestra meta, güey. Cuando entras a una empresa como Amazon, te dan un bono de bienvenida.
Simón.
Pues mi bono de bienvenida llegó y se fue, güey. Así, pum,
Simón.
vámonos, ¿no? Lo importante primero. Logramos operar. Eso fue en agosto. Logramos operar a
Hija.
Elena en octubre. O sea, cuando iba a cumplir 10 meses. Solo para darte una idea, güey, del panorama tan cabrón que hay en México, es el promedio de cirugía una vez. Entre detección y cirugía en Australia o Europa o Estados Unidos es entre 2 a 3 años, ¿no? La detección y cirugía. Estados Unidos ha estado bajando entre un año. En Nueva Zelanda también ya está en un año. En Australia nos dijo el médico que ya al año ya se detecta y ya son candidatos de cirugía, güey. En México hay niños de hasta 4 años buscando un implante, güey, ¿no? Porque no hay, o sea, literal. Son tan caros que ni el gobierno apoya con los implantes. Supongamos que apoyan con, lo cual eso es una estupidez, ¿eh? O sea, gastan millones de pesos pintando bardas, y hacen una campaña para donar 3 implantes auditivos al año para la comunidad, no sé, X. Cuando tres, pues son 3 niños, y si es bilateral como el caso de mi hija, pues es un niño, niña y uno más, ¿no? Vimos varias fundaciones. Y en algunas nos decían que solamente podía hacer de un lado la cirugía. Entonces, está cabrón. Acá nosotros tuvimos la fortuna y el privilegio de conocer a las personas. Y creo que ahí es donde entra también esta parte, te digo, de relacionarte, de tener, siempre buscar conocer personas. De que a los 10 meses la pudimos operar. O sea, fue un tiempo récord. Ha sido de las niñas o los niños más implantados por ambos lados, más pequeños del país. Ahora tiene 2 años y medio, ya canta, güey, ya baila.
Qué
Ya
chingón.
se comunica, ya te habla, se despierta y papá, tengo hambre. O sea, obviamente tiene un déficit de algunas palabras que no entiende, pero ya se comunica como una niña de 2 años.
Qué
Yo
chingón,
creo que ya se comunica chingón. Pero pues más o menos así fue lo que pasó, güey. Así fue la historia.
Puto infierno, ¿eh, cabrón? O sea, pero qué chingón, ¿no? Que fíjate que a veces se habla mucho de Twitter, que es una red social de mucho hate, ¿no? Pero en situaciones, hay situaciones como esta que, pues qué chingón que te apoyaron tanto. O sea, qué chingón que al final hay personas que, pues, están ahí y te ayudan. Y, pues, qué chingón que ahorita ya ha ido un avance, ha sido ya, ha ido ya por Cristia Canta, o sea, ya está bien cabrón, o sea, no escuchar nada, o sea, decir que vas a un concierto y no escuchas nada más que zumbidos, está muy cabrón. Yo creo que esta situación la están enfrentando muchos padres hoy en día, y a veces no lo saben, ¿eh? Yo he visto, a veces me he enterado de casos de niños de kinder, 4 o 5 años, que apenas están dando cuenta que no escuchan bien, a lo mejor no son sordos, pero no escuchan bien, y por eso a veces tienen un déficit de atención, porque pues, no escuchan bien, o sea, no escuchan de un lado. Sí. O lo que sea. ¿Qué consejo le darías a estos padres tú? O sea, que tengan, por lo menos, y crean que su hijo tiene a lo mejor un tema con su oído.
Yo, mi principal consejo es, si ya sospechan, o si ven que tiene algo, yo creo que el primer paso es ir a una terapia. Sí, y bueno, que el especialista te diga, tienen ellos muchas herramientas, juegos, donde se pueden dar cuenta de que algo puede ocurrir. Es su área. Entonces, pues llevarlo a una terapia. El otro es como lo más barato. También hay que partir de que no todos tenemos los medios para hacerlo de un inicio, ¿no? Entonces, ir a una terapia, hacerle el tamiz auditivo, buscar si en algún seguro o algún hospital lo pueden dar. Y ya con la claridad, porque según entiendo, no conozco bien, pero creo que ya después de cierta edad ya no es el tamiz, sino tienes que hacer otro tipo de estudios. Entonces, pues uno es, creo que convivir con el niño o la niña, jugar y en verdad ser crítico de decir, chal, güey, algo está mal o no, todo parece ser que está bien. Hay muchos jueguitos que tú los puedes poner a espalda desde el bebé. Y tal vez hacerle un ruidito de un lado, del otro, ver si te escucha, y ir a una terapia donde ellos tienen muchos más juegos que les ayuden a darse cuenta, ir con un especialista a tomar los estudios y no dejarlo pasar, güey. O sea, a mí me estresaba mucho, y estoy seguro que a mi esposa le estresaba también un chingo, güey, que todo es contrarreloj, güey. Literalmente nos decían, después de los 3 años, o mientras más tardes, más impacto va a tener en recuperar el habla, güey. O sea, literalmente son casos que mientras más pequeño o pequeña lo superen, mayor ventajas va a tener para tener una vida norma oyente, que es hablar y escuchar, ¿no? O sea, entonces, pues no dejarlo pasar, güey. Ante cualquier duda, ir, checarlo. Si son papás nuevos y mamás nuevas, hagan este estudio, aunque les cueste 1,500, 2,000 pesos, sí. Si todo sale bien, les va a dar un chingo de tranquilidad. Y si no sale bien, que espero que todo sí, pero que se pueda dar el caso como con Elena, mientras más pequeños, hay fundaciones que ayudan más. O sea, tienes hasta los 2 años para que te ayuden. Ya después de 2 años no te van a ayudar, ¿no? Porque ya hay otros niños que vienen en camino, o niñas que lo necesitan, que tienen mejores posibilidades de éxito. Triste, porque los estudios se miden en éxito, ¿no? Entonces, mientras más pequeño, más éxito. Mientras más grande, más difícil que te cumplan con el programa. Entonces, pues, yo creo que contemplar estos 2,000 pesos para los estudios, si ya está un poquito más grande el niño o la niña, es jugar con él, darte cuenta qué es lo que está pasando, ir a una terapia, no descartar algo con un especialista, un chequeo de rutina, y ya de ahí darte cuenta de si algo pasa o no pasa.
No, pues qué chingón que has pasado por esa situación, o sea, no chingón por la situación, sino que qué chingón que ya superaste esa parte. Lo estresante del contrarreloj por decir, ya pasó otro día y todavía no llegamos a la meta, no podemos superarla, es hacer una mierda. O sea, yo creo que va a estar muy, muy cabrón. Yo la verdad, digo, yo cuando supe tu caso dije, no mames, qué cabrón. O sea, pero bueno, vamos a hacer un cambio muy radical. Me encanta que esto también de Twitter, hace unas 2 semanas se habló mucho de extraterrestres. Y viene una cosa de cuestión de, ¿tú crees que sí existen extraterrestres? Primero, la primera pregunta.
La primera pregunta, pues sí, ¿no? O sea, creo que el universo es tan grande que sería ilógico pensar que no. O sea, tal vez en otra forma, tal vez en otras texturas, otros contextos, pero vida existe afuera, ¿no? Tal vez no exactamente en el contexto o en el concepto que nosotros entendemos como vida, ¿no? Que es respirar y no sabemos, pero de que existe algo más en el universo. Eso sí estoy seguro.
Y ahí voy a la segunda, güey. Tú hablaste algo en Twitter, que no hablaste nada, cabrón, nomás dijiste. A mí me pasó algo relacionado con extraterrestres. A ver, ¿qué es eso, güey? ¿Qué te pasó, güey?
Fíjate que está bueno y que quede récord de que no estoy borracho ahorita en
Borracho,
estos
es muy temprano,
momentos.
son las 11 de la mañana, entonces estamos los
No,
dos
no.
sobrios
Es
y está
juguito,
cabrón, a ver,
juguito.
dale.
Fíjate que yo vivía en ese entonces con mis papás. Ellos tienen un cuartito que está en la parte de atrás de la casa, que era como una bodeguita que yo adapté como mi habitación. Hubo un momento en la vida donde me empezaban a pasar cosas extrañas en ese cuartito, güey. Básicamente yo estaba jetón, escuchaba como un ruidito, siempre era un proceso de entre las 3, 4 de la mañana. Escuchaba un ruidito y veía una luz. En ese momento yo se me subía, así como dicen acá en México, se te sube el muerto, que es parálisis que no te puedes mover y que nada más ves los ojos y no puedes ni gritar ni nada, güey.
Simón.
Y veía algo junto a mi cama, güey, que no es como este alien cabezón, ni verdecito, ni no sé qué sea, pero era como una forma cuadrada y solamente hacía como ruidos así, raro. Y mientras hablaba, a mí me dolía el cuerpo, ¿no? Y yo al principio decía, ay, güey, qué pesadilla rara, ¿no? Me pasó por un proceso, por un tiempo aproximadamente de 2 meses, güey, casi todos los días. O sea, y yo ya dije, no, una vez está chido, dos veces es coincidencia, ya tres veces es un chingo, ya tantas veces es algo, güey. No sé qué sea, pero es algo. Llegó el punto donde dije, nada, ni madres, a ver. Si soy yo, mi perro me lo va a demostrar. Teníamos un Rottweiler que se llamaba Steve. Entonces dije, ah, pues voy a dormir con Steve, ¿no? Entonces lo jalé, me metí al cuarto, me quedé jetón, y de repente empiezo a escuchar que Steve estaba llorando, güey. Fue así como de misma hora, empieza como a llorar, lucecita, sonido. Y yo no pude moverme. Pero Steve ya no estaba en la cama, como que se había ido al otro lado del cuarto, güey. Y lo mismo, güey, así como de. Y yo, pues, ya me empezaba a paniquear porque pasaba muchas veces, güey. Y decía, no, pues está cabrón, ¿qué es esto, no? O sea, no sé qué es, güey. Y yo siempre trataba como de, cuando no me podía mover y me dolía, pues como que tú intentas mover y todo. Ya, güey. Después, me acuerdo que la última vez que pasó, y te digo, siempre era el mismo proceso, güey, nunca
Simón.
cambiaba, era luces, ruidito, lucecitas, ruidito, personas, bueno, cuadrito este raro, ruidos y dolor en el cuerpo. Ya, güey, hubo un momento donde ya estaba cansado, porque no podía dormir, güey, era casi diario, por cierto periodo de tiempo, pues ya estaba bien jodido, güey. Entonces, la última vez fue así de lucecitas, ruidito, cuadrito otra vez, y siempre era lo mismo, güey. Empiezo a sentir dolor y dije, ya, güey, que pase, o sea, igual y también yo no sé qué pedo. Dije, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Fue la última vez. Lo que estuvo cabrón es que al otro día yo sí como que amanecí con moretones, güey, aquí en
A
la
la
parte de
verga.
las costillas, güey. Digo, no sé si marihuanamente, digo, no fumo mota, ¿no? Pero no estaba borracho, güey, nada. No sé si yo me lastimé solito por el hecho de moverme, güey, pero sí tenía como moretones en las costillas, güey. Y pues fue eso, güey. Mi historia cercano del tercer tipo.
Está cabrón, güey. O sea, yo nomás he tenido experiencias de primer tipo, de que ves una madre, ¿no? Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Al final es algo que no sabes qué es. Pero ya tener una experiencia donde tengas un contacto físico, que no estamos diciendo que sea un alien extraterrestre, pero era algo, al final de cuentas, sobre todo por la cuestión del perro, ¿no? Que estaba llorando de misma hora, muchos días. Digo, está muy cabrón. Yo creo que muchas personas a lo mejor pasan por este tipo de situaciones. Y a veces no lo cuentan por sentir vergüenza o que los van a decir, ah, qué ridículo, la mierda. Y a mí se hace muy chingón que hayas contado tu historia aquí, ¿eh? O sea, por lo menos tuvimos la primicia de tu
Tienen la
historia.
premisa. Sí, en Twitter me los dejé con las ganas,
Sí,
pero
eso es
sí, como
chingón.
dices, pena no me da, güey. Al fin y al cabo, pues lo viví. Digo, si me creen, chingón. Si no me creen, pues chingón. Es como de, es algo personal, pero es
Sí,
cagado. Y creo
sí.
que estuvo chido. Digo, no está chido haber vivido una experiencia así, güey. Está cagado, está bueno.
Ahorita que lo veas, cabrón, cuando estabas ahí que no te podías
Ah, no,
mover.
sí. Ahí sí me dolía todo, ya no podía hacer nada.
¿Cuántos años tenías?
Debe haber sido hace unos 20, entre 15 y 20 años, más o menos.
Arre. Sí, pues
Sí,
ya
un
eres una
rato.
persona muy consciente. O
Sí,
sea,
más o menos, ¿eh? Más o menos, no tanto, pero.
Quiero terminar esto con una pregunta que últimamente estoy haciendo a los invitados. ¿Cuál es tu meta de vida, güey?
Mi meta de vida. Pues, la verdad, disfrutar lo más posible, güey. O sea, ya pasé esa etapa donde busco una ambición. Puede sonar mil mediocre, güey, pero esta ambición de seguir creciendo profesionalmente hasta llegar a ser algo, si se da bien, güey. Yo siempre he sido una persona que siempre da el máximo en su chamba, güey, ¿no? Y no sacrifico mi salud mental, pero siempre doy, hago las cosas lo mejor que puedo. Y pido ayuda, o sea, si yo hago algo, invito amigos que me hagan retos, que pongo mi solución y que ellos la critiquen, que le tiren, y de ahí es donde veo la fortaleza de la solución. Ya creo que profesionalmente ya logré todo, güey. Ya tuve empresas fallidas, ya tuve empresas que pudieron despegar y por COVID murieron, güey. Entonces, tengo una hija que me encanta jugar con ella, güey. Una esposa también que me encanta pasar tiempo con ella, con mi familia. Pues yo creo que mi expectativa de vida es seguir como hoy al día, güey. O sea, tener tiempo para hacer mis actividades profesionales, seguirme desarrollando, pero también disfrutar mucho tiempo a mi hija, güey. Creo que el hecho de pasar un año en todo este proceso de, y va a escucharse feo, güey, pero del primer año de vida de mi hija hasta su cirugía, casi no tengo recuerdos de estar jugando con ella, güey. O sea, todos los recuerdos que tengo son hospitales, estudios. Y sí lo hice, o sea, yo estoy consciente que sí jugaba con ella, hacíamos cosas, pero no tengo, o sea, veo las fotos y digo, ah, estábamos jugando, y madre mía, no tengo mi álbum ahí. Pero ahí fue donde me di cuenta que eso es lo que más me importa a mí, eso es, ya, güey, o sea, es tener tiempo para disfrutarla. Entonces, mi expectativa de vida es seguir disfrutando a mi hija todo el tiempo que pueda, güey. Y pues seguir así, güey, disfrutar la vida, pasar mis hobbies, viajar, conocer gente, conocer países. Creo que eso es mi expectativa de vida.
Es que chingón, cabrón. Ahora sí, espero que no sea la única vez que vienes aquí. Hay muchos temas que pudimos haber hablado más, pero ya saben que en Raw Radio no me gusta hacer podcast de 3 horas, 4 horas, sino aquí nos quedamos hablando. Y solamente quería agradecerte, Alex, que hayas venido. Hablamos de un chingo de cosas, güey. O sea, es un chingón y todavía podemos hablar más cosas. Quisiera hablar en otro Raw Radio contigo de metal y la mierda, cervezas, viajes, todo ese. Que ya quedará tiempo para todo eso. Ya saben, chavos, el Twitter de Alex va a estar ahí en el primer comentario, descripción. Y pues yo creo que al final de cuentas, el mensaje que queda aquí es disfruten su vida como les plazca. Muchas gracias,
Sí.
Alex. Nos vemos,
No, muchas
chavalada.
gracias. Nos vemos. Gracias.
Adiós.